Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:01 de la tarde, bienvenidos a este tiempo de información deportivo local correspondiente al miércoles 3 de marzo en la sintonía local de COPE en Gran Canaria. Hasta las 3 con la radio deportiva más caliente y con algunas de las cuestiones que desde luego le dan protagonismo a la jornada. Tenemos varios puntos calientes, insistimos, de los que ocuparnos a lo largo de este programa, entre ellos ese triunfo del Club Baloncesto Gran Canaria, que por lo menos mantiene algo de esperanza de seguir adelante en la competición de la Eurocup. Contra el Mornar Bar en Montenegro, 81-85 logró ganar el equipo de Porfi Fisac en un partido que, por cierto, no había comenzado nada bien, con unos primeros parciales en los que iba cayendo, incluso hasta por 10 puntos el grupo claretiano, y se supo resarcir. Hubo varias figuras importantes en ese partido. Podemos destacar a AJ Slaughter con 22 puntos como máximo anotador del equipo. Pero yo creo que es justo subrayar un nombre en concreto, al que escucharemos también hacer la valoración de lo que sucedió ayer en ese partido, que es el de Javier Beirán. En un partido complicado, el capitán anotó 12 puntos, hay que también destacar un triple importante que fue clave en la victoria, consiguió 7 rebotes, dio 4 asistencias, obtuvo 2 robos y sumó 23 de valoración. Es importante destacar el papel de Javier Beirán porque es tremendamente positivo cómo ha vuelto en los últimos meses a ser una figura relevante en este equipo. Las últimas temporadas su rendimiento no había terminado de explotar tras la vuelta de Tenerife y ese problema gordo que tuvo, ya lo saben, con Porfi Fisac, justificado por el entrenador como una manera distinta de entender la capitanía, le tuvo meses apartado. Regresó Beirán y desde luego está siendo determinante, y una de las pocas cosas en las que nos podemos identificar en este Club Baloncesto Gran Canaria, que no para de intercambiar cromos en las últimas semanas en una ludopatía del mercado de fichajes difícil de gestionar y que evidentemente, más allá de lo que representa sobre la cancha esa situación, nos deja con pocos iconos a los que agarrarnos. Un equipo que fue muy estable durante tantos años en la figura de sus jugadores y que hoy los va cambiando como si fueran, digamos, que el menú del día. Pues hablaremos de ese triunfo del Club Baloncesto Gran Canaria, lo analizaremos entre otros con nuestro compañero David Rodríguez, compañero de la provincia, y también hablaremos del eterno regreso en el que se encuentran ahora mismo los jugadores claretianos a la isla. Una guagua y 4 vuelos son los que están teniendo que tomar para regresar a la isla. Guagua de Podgorica a Dubrovnik, vuelo de Dubrovnik a Zagreb, vuelo de Zagreb a Viena, de Viena a Madrid y Madrid Gran Canaria. Una auténtica paliza. Ya saben, no es por ponernos tópicos, cuando viene un equipo de la península y habla de la larga travesía que ha tenido que tener para llegar hasta Canarias a jugar, ya sea, por ejemplo, en segunda división con la Unión Deportiva o el Tenerife. Me gustaría que repasaran los kilómetros que hacen los equipos de fútbol canario, los que hacen sobre todo nuestros representantes como el Gran Canaria o el Rocasa en el mundo del baloncesto, del balonmano, viajando por Europa con auténticas conexiones disparatadas como esa que les hemos relatado del Club Baloncesto Gran Canaria. Por cierto, hemos hablado del Rocasa, juega esta tarde, recupera un partido a partir de las 6:30 ante el Elche. Escucharemos luego el sonido de Carlos Herrera, su entrenador, que ayer atendía a Juan Francisco Cruz para repasar algunas de las cuestiones importantes de ese partido. Y por supuesto nos ocuparemos mucho de la Unión Deportiva, que prepara el compromiso del próximo fin de semana ante el Rayo Vallecano, después del costalazo tremendo que supuso el 4-0 ante el Castellón el pasado fin de semana, el dolorosísimo la dolorosísima derrota del equipo dirigido por Pepe Mel y algunas cuestiones como ese ascenso en el margen salarial después del mercado de verano, con esos datos que publicaba la Liga y que sitúan a Las Palmas como el sexto equipo, sí señor, con mejor margen salarial de la categoría. Lo ha justificado esta mañana Miguel Ángel Ramírez, el presidente, en una entrevista en sus medios de comunicación, en los pertenecientes al club, diciendo que bueno, que la venta de Lemos, la venta de Pedri, algunos ajustes económicos han permitido a Las Palmas situarse en ese margen. Nos sorprende porque ya lo hemos comentado en muchos momentos, lo complicado que fue el mercado de fichajes, la salida de algunos jugadores que parecían destinados a continuar, como Rubén Castro, como Alberto de la Bella, porque no había capacidad económica supuestamente para afrontar esas renovaciones, y ahora mismo nos encontramos eso con Las Palmas como el sexto equipo con mejor límite salarial. De todas estas cuestiones hablaremos también del Guaguas, que mañana volverá tener también público en el Centro Insular de los Deportes en este tiempo de información deportiva local que ponemos en marcha en el momento inmediato con la coordinación técnica del capitán Marcelo Cordonés al frente de la nave del sonido y con el saludo de quien les habla, David Ojeda en el micrófono azul de COPE. Bienvenidos, buenas tardes. Arrancamos con Daft Punk, ahora que el dúo francés se ha separado después de 18 años de carrera y que ha sido en Francia un auténtico drama. Insistimos con ese triunfo del Club Baloncesto Gran Canaria que va a ocupar parte de este tiempo de portada en el deporte local de la COPE en la jornada de hoy. Y les insistimos con el buen partido de Javier Beirán, repasando una vez más sus números: 12 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 23 de valoración para el capitán, que valoraba así parte de lo sucedido ayer en Montenegro.
Bueno, creo que en la primera parte salimos un poquito blandos para hacer una final en la que, bueno, si perdíamos nos quedábamos fuera del Eurocup. En la segunda tuvimos muchísima más actividad, con cambios en defensa, corriendo el contraataque, compartiendo más el balón, y nos pusimos por delante con un gran acierto en la línea de tres. Es una victoria muy importante para llegar con vida al último partido y poder soñar con ese top 8 que era nuestro objetivo cuando empezamos este top 16.
Pues sí, este top 16 que dará paso al top 8, como bien ha destacado Javier Beirán, tienen opciones el Granca todavía para esa última jornada. Seguimos escuchando el testimonio del jugador claretiano.
Muy contento con aportar al grupo en todas las facetas posibles, sabiendo además las bajas de Andrew y Stan, pues quería pues dar un paso al frente y ayudar al máximo para conseguir esta victoria que nos permite tener posibilidades de luchar en el último partido por ese top 8.
Pues ahí están esas manifestaciones de Javier Beirán. Saben que el Gran Canaria cerrará este partido, esta competición, la fase del top 16 el próximo miércoles, el 10 de marzo, a partir de las 8 de la tarde y en la pista central del Gran Canaria Arena contra el Unic Kazán, uno de los grandes equipos de la competición. Vamos a ver finalmente cómo puede resolver el Granca esta situación después de su triunfo en la jornada de ayer. Insistimos también cómo está ahora mismo viviendo el Gran Canaria del tiempo de retorno, con ese larguísimo, larguísimo viaje que le trae desde tierras montenegrinas, que ya les hemos contado que le va a pasar de Montenegro a Croacia, de Croacia a Austria, de Austria a la península, llegando a Madrid, y que eso después se trasladará a Gran Canaria. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar hablando de aspectos relacionados con el Club Baloncesto Gran Canaria, pero tenemos que poner el escaparate en venta.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
A 2:10 de este miércoles 3, tenemos que seguir hablando del baloncesto. Enseguida sometemos el partido también a tiempo de análisis con compañeros de los medios de comunicación. Les decíamos que suponía muchísimo el triunfo del Gran Canaria 81-85 sobre el Mornar ayer, en ese partido extraordinario de dos hombres, de Javier Beirán y también de AJ Slaughter, por lo que representa la carrera hacia la última jornada, ese partido ante el Unic Kazán que tiene que afrontar el Club Baloncesto Gran Canaria, y que incluso parece que las matemáticas le dan la opción de depender de sí mismo según lo que suceda entre el Moraván Andorra y el Lunis Kazán. Vamos a saludar a nuestro compañero de la provincia, que habitualmente también nos ayuda en el desglose de estos partidos, David Rodríguez. David, saludos, muy buenas. A ver, ahora David, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Ahora sé que te tenemos por aquí. Te quiero preguntar de baloncesto, pero te pillo, creo, que todavía en el anexo de cubrir el partido de Las Palmas Atlético, ¿no?
Justo bajando del coche, pero sí, esta es la vida del periodista, no paramos, siempre hay que estar al pie de la información, esté donde esté.
Y sobre todo, después de que Las Palmas Atlético se pusiera 3-1 y haya empatado 3, creo, ¿no?
Sí, partido emocionante allá donde los haya, sobre todo para Juan Manuel, que tiene que estar tirándose de los pelos después de aprovechar esa renta de dos goles que llegó a gozar. La verdad que se puede decir que se lo merece por los cambios que hizo en la segunda parte. Metió al equipo atrás, 5 defensas, 3 centrales,
no
muy metido atrás. Es clásico. Y bueno, evidentemente el Real Creativo tiene un plantillón, sacó su calidad, 3-3. Y bueno, jugada polémica también en el 91, en el alargue, que en el que se le anuló un gol a Coco por fuera de juego. Habrá que ver el VAR, aunque no hay en esta categoría.
Oye, David, con este partido, más allá de la decepción nueva para Las Palmas Atlético, dos cuestiones. La primera es que parece que quitaron al diablo detrás de la portería y pudo marcar Las Palmas Atlético, ¿no?
Bueno, según cómo se mire, seguramente ahora Juan Manuel alegue que sigue el diablo ahí detrás de la portería por ese empate a 3. Se vio un equipo mejor hoy, sobre todo en la primera parte, más holgado, jugando más al toque, pero la segunda parte ha sido un poco un descalabro, a pesar incluso del tercer gol de Glau, que parecía que iba a valer los 3 puntos, romper esa racha de empates que encadena el equipo amarillo, pero bueno, no pierde, que es casi lo mejor que puede tener este filial.
Pues sí, están efectivamente, creo que 2 tantos, ¿no?, de Clau, si no me equivoco.
Sí, 2 tantos, y terminó el pobre doliéndose en la línea de Cal, tuvo que ser sustituido, en la primera parte tuvo un encontronazo en el hombro, calambres, evidentemente. Los jugadores que suben a la primera plantilla no tienen el ritmo de competición, lo acusan cuando van al filial.
Tremendo. Oye, ¿y público?
Sí, ahí nos agolpamos unos cerca de 200 personas, se puede decir, seguramente. También el palco del anexo estuvo nutrido de personajes importantes esta mañana.
Pero bueno, te hemos llamado para hablar de baloncesto fundamentalmente por una cosa, más allá de porque has estado atento para escribir las crónicas del Granca, me decías que, por cierto, casi que ya al centenar desde los tiempos de Euroliga, y cuando la cosa se puso fea en el comienzo de esto de Top 16, me pareció leerte como la única persona que daba posibilidades de pasar al Top 8 del Club Baloncesto Gran Canaria, y en esas estamos.
Sí, el barco parecía que no quería tener tripulantes, pero ahora se ve un poco más claro. Habrá que esperar al resultado de esta tarde entre el Andorra y el Unix Kazán, a ver cómo se queda el grupo de cara al último partido. Hay que tener en cuenta que el equipo ruso ya está clasificado, pero bueno, imaginamos que siempre quieren competir. No vamos a sospechar de que salgan ahí con los canteranos rusos que le gane a la Andorra, y incluso esa victoria podría habilitar al Granca de perder el último partido aquí en el Arena contra el Unix, y que el Mornar Bar le gane a la Andorra y podría clasificarse. O sea, hay muchas cábalas todavía que resolver en estos 3 partidos que restan en el grupo.
Lo que está claro es que nos espera una jornada guapa el miércoles que viene, ¿eh?
Hombre, todos vamos a estar ahí apoyando al equipo. Ahora parece que somos más felices viendo al equipo de FISAC, a pesar de todas las bajas que tenía ayer. A veces se hace un poco cuesta arriba ver al equipo, no nos vamos a mentir, pero oye, los resultados se están dando. Parece que siempre que se está jugando la vida, Porfi lo saca adelante, pues vamos a alegar a los triunfos, es lo que nos queda, ¿no?
Sí, desde luego. Hay quien además se ha detenido mucho, nosotros por ejemplo, en el partido de Slaughter, sobre todo en el partido del capitán Javier Beirán, pero creo que también hubo algún movimiento en el que se le puede reconocer a Fisac el éxito de cambiar la inercia de un partido que en los dos primeros cuartos pintaba mal.
Sí, muchos de los personajes que hay en Twitter pues bueno, defendían que hizo buenos movimientos Fisac en la segunda parte. No sé si decirle que si apuntara que fue una decisión propia o más por verse obligado dadas las bajas que tenía ayer. La verdad es que le salió bien, jugó con Costello muchos minutos de ala pívot dadas las circunstancias, pero cuando se tuvo que jugar los minutos importantes puso a sus cinco de confianza. Slotter, Dinsa, Beirán, Shurna y Costello, con eso aguantó todo el tercer cuarto, se reenganchó al partido y ya vimos que pocos minutos también para Khalifa y Ole, que es lo que él transmite en las ruedas de prensa, que son es su apuesta por sí. La cantera. Ya vemos que cuando hay que jugarse las habas no estamos muy por la labor de sacar a los chicos, que me parece bien porque, oye, no hay que responsabilizarlos en estos momentos tan críticos. Claro, poner a un chico de 20 años a decirle, oye, solucioname aquí la papeleta en Europa, no me parece de recibo, quitando que tiene una calidad enorme estos dos jugadores, pero creo que hay que pulirlos en otras lindes, no en este tipo de partidos, la verdad.
Oye, voy a jugar a ventajista. No sé cómo entiende la capitanía Porfi Fisac, cómo la entiende Javier Beirán, pero esos 12 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, eso de capitán, ¿eh?
Es que yo no sé si tiene nacionalidad suiza, pero es una navaja este sí, tío. O sea, es que hace de todo, y sobre todo también en el aspecto anímico. Siempre tira el carro, aparece en los momentos clave. O sea, ayer mete un triple a falta de 50 segundos, que significa la victoria.
Triplón, además.
Triplazo y siempre con ese puñito arriba diciendo, aquí estoy yo, ¿no? No me querías, mira, vengo aquí a tu rescate. Ha sido un poco también, Javi, la traducción de lo que se ha venido viendo durante la temporada en cuanto a la relación de Fisac con el vestuario. Javi aguantó el chaparrón, ha habido otros que no quisieron pasar por el aro y se han terminado yendo, como el caso de Urjanace la semana pasada, ¿no?
Sí, tremendo ese caso. En ese comunicado de Urjanace, por cierto, lo de siempre, ¿no? Lo de más por lo que guarda que por lo que cuenta, ¿no?
Sí, bueno, no sé si me va a matar, pero horas antes hablaba con él y parecía que iba a ser un poquito más severo, pero bueno, también me decía que prefería que no levantar tanta polvareda, que se quedaran las cosas así. Chapó incluso por él, porque sí, nunca ha puesto ningún pero, siempre ha aguantado hasta el final, pero evidentemente es un jugador en progresión y que tiene una calidad enorme en sus manos. No, él lo decía, no he podido ser como yo soy por ciertos aspectos. Todos sabemos lo que nos está diciendo, pero bueno, podría haber sido un poquito más claro, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no?, los periodistas.
Sí, señor. La verdad que sí. Pero bueno, yo en honor de la verdad, más que otra cosa, ¿no? De lo que estaba sucediendo.
Y una última... No por la polémica, sino por saber realmente, claro. Oye, después de todo lo que está pasando en estos meses, pues queremos saber lo que pasa, coño, sí, que no andemos con sospechas, sino con verdades.
Porque en este gran que hay muchas cosas que deberían ser sabidas. Una última, vaya paliza de viaje para afrontar un partido el sábado, ¿eh?
Sí, hoy veíamos que el propio Javi Beirán subía una foto a sus redes sociales contando el organigrama. Bueno, muchos se plantean si era mejor haber contratado un charter. Sí. No sé si en este preciso momento contratar un único charter era lo más económico, pero a lo mejor en el plan de la temporada sí se podía haber negociado algún tipo de un pack de 3 vuelos, no sé. No soy periodista, no soy director de un equipo, pero imagino que se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo en ese aspecto. Más que tenerlo rondando por toda Europa, teniendo en cuenta con la que está cayendo, evidentemente, de la pandemia. Así intuimos que se contagió al bici, no fue con la selección, sino en el traslado que le traía desde Montenegro hasta Gran Canaria. Y oye, si los tienes por ahí desperdigados, pues puede pasar este tipo de cosas, así que no es lo más conveniente, ¿no?
No, la verdad que no. Perfecto. Pues David, te agradecemos mucho tu tiempo. Esta me la factura doble, ¿vale? Que te hemos hecho doble crónica con el filial de la Unión Deportiva y también con la crónica del Granca. Apúntame
para
a doble.
Incluso triple, porque sé que me vas a seguir exprimiendo.
Sí, bueno, pero cada colaboración tiene su factura. Madre mía. Alguien se va a hacer de oro con esto.
Bueno, se intenta.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, David. Chao.
Las 2:21 de este mediodía del miércoles 3 de marzo, acabamos de hablar con nuestro compañero David Rodríguez del diario La Provincia. Conexión en directo casi con el anexo, nos ha contado esa nueva decepción de Las Palmas Atlético, que llegó a mandar 3-1 en el marcador y acabó empatando 3 ante un potente, eso sí, Recreativo de Huelva. Y también hemos analizado ese triunfo 81-85 del Granca ante el Mornar Bar, que le permite seguir vivo, incluso dependiendo de lo que suceda esta tarde entre el Unix Kazan y el Morabanc Andorra, con la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada del Top 16 que se disputa el próximo miércoles, en el caso del partido claretiano, a partir de las 8 en el Gran Canaria Arena. 2:21, pausa y seguimos en directo en Sintonía COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. ¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Larumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también, como nosotros, en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Youtuber Romero, ¿qué tal, Youtuber?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa en esta jornada. Este sábado, el conjunto amarillo recibe al Rayo Vallecano. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano. ¡Te lo contamos todo! ¡Vívelo con nosotros!
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Sí, 24 minutos desde miércoles 3 de marzo, seguimos en directo todavía hasta las 3 con la actualidad deportiva de la jornada en sintonía de COPE Gran Canaria, con muchas cuestiones que abordar, porque hoy nos va a tocar hablar de fútbol. Ya saben, la Unión Deportiva, después de su derrota escandalosa 4-0 ante el Castellón, con polémica arbitral y con algunas situaciones que se han ido conociendo a lo largo de la semana, como ese cambio en el estatus salarial del equipo en relación a otros de los de la categoría de plata del fútbol nacional. 2:25, llamamos a las armas al contubernio futbolero. Y saludamos al redactor jefe de ACFI Press, Paco Luis. Paco, muy buena.
Buenas tardes.
Es que estaba en un chino, por eso le hemos hablado en clave. Don Román Pérez González, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes. A ti no sé si te pillo en otro punto de la gastronomía occidental u oriental.
De todo un poco.
Todo un poco. Se está haciendo una ropa vieja entonces, Paco, con todo lo, con lo que le quedaba.
Seguro, seguro. Vamos, conociendo a Román no me extrañaría.
Señores, ¿cómo lo han digerido? Siempre les hago la misma pregunta, porque esta es la tertulia futbolera con perspectiva, con el paso de los días. 4-0 del día de Castellón, la actuación arbitral. A día de hoy, ¿qué les pesa más, Paco? ¿El nefasto arbitraje o las sensaciones del equipo?
Es que yo creo que el nefasto arbitraje marca lo que es el partido. Porque se inventa un penalti que yo creo que cualquier penalti de ese tipo te descentra del encuentro, te puede descentrar, y luego se inventa la expulsión de Araujo cuando estamos en el minuto 26. Con lo cual, sin querer quitar culpas al equipo, que como han reconocido los jugadores también las tienen, yo creo que el encuentro viene marcado por el arbitraje del señor Sánchez López, que no lo conocía y espero no volver a conocerlo.
¡Ojo! Román, uno que estaba fuera del Excel.
Sí, hasta yo me quedé con los dos apellidos del caballero. Sí, yo creo que el partido, evidentemente, lo marca esta primera parte, pero yo creo que, como siempre, nos viene bien verlo con una cierta perspectiva, analizar los partidos desde el miércoles, porque realmente en caliente, evidentemente, todos enfocamos el problema en el árbitro, pero si somos un poco, lo vemos así, con un poco de perspectiva, la segunda parte es inconcebible, o sea, la segunda parte no se puede volver a repetir. Es verdad que ella viene marcada por la actuación, pero hay un par de goles que son sencillamente increíbles. Vamos, el mismo error de todos los partidos saliendo el balón y ya se plantan prácticamente contra el portero, te expulsan al delantero.
El segundo gol es una repetición, cambiando a Sergio Ruiz, creo que fue Sergio Ruiz, por Javi Castellano, del gol frente al Sabadell.
A eso voy. Y ya se acumulan unos cuantos partidos así, creo que el de Cartagena pasa lo mismo, unos cuantos partidos, siempre suele suceder fuera de casa y siempre suele suceder más o menos en el mismo minuto, no sé, supongo que es casualidad, pero el patrón se repite y yo creo que ahí sí que hay que incidir, porque es verdad que el partido lo marca en la actuación del árbitro. El penalti es de estos penaltis modernos, que es absolutamente desquiciante.
Pero es que ni moderno, es que eso no se puede pitar.
Claro, que no es nada. No es nada, es que...
Pero para mí, en este caso, más que al árbitro, le echo la culpa al sujeto del VAR, que es el ínclito Sage Josco, del que ya hemos hablado
millones
de veces, que es el que le señala que vaya a ver la jugada, y luego ya el calzonazo del árbitro, que no es capaz de decir, oye, no, eso no es penalti, como bien hizo esta semana, creo que fue de Burgos Bengoechea en el Atlético de Madrid, que lo llamaron para echar a Lemar, él entendía que no era, aunque después Velasco Carballo haya dicho que sí, y no, lo expulsó, le sacó amarilla. O el año pasado le pasó a Araujo también, en el partido que del patadón a Narváez, en Fuenlabrada, llamaron por una supuesta entrada por detrás para que lo echaran, y él dijo que no, que era amarilla. En personalidad, y si tú crees que no es, no es.
Y yo quiero resaltar que justo el sábado por la tarde sucedió una jugada de Messi con 3 minutos de diferencia, en el que tenía una amarilla y se jugó la segunda amarilla, y el árbitro se lo planteó, es verdad que es Messi y es Sergio Araujo, y es verdad que es primera división y segunda división. Pero
para mí las del Chino no son tarjeta ninguna de las dos, la segunda, pero claro, ninguna de las dos.
Es a lo que voy, que no puedes dejar un equipo por dos tonterías con un jugador menos en el minuto 25, que no tiene sentido, vamos. Destroza el partido.
Pues sí, evidentemente, pero yo estoy un poco en la línea romanista,
Ahí estamos, muy bien.
Yo estoy en la línea romanista de que es verdad que el partido se condiciona, que es verdad que te quedas con un futbolista menos, pero tiene que haber como mínimo un arrebato competitivo más aferrado en el equipo. El equipo estaba totalmente desnortado, yo creo que incluso antes, ¿no?
Me están preguntando a mí, pero te digo muy bajito.
No, me estoy soltando un rollo yo para mí, ¿sabes? Para afirmarme. No, que te digo que yo estoy más en esa línea de Román. Yo creo que hay una condicionante, pero el equipo que tiene que ser más competitivo. No olvidemos tampoco quién está enfrente, ¿eh?
Sí, que después de ese error en la salida de balón, se acabó la Unión Deportiva. Porque el resto del partido...
Claro.
Sí, Paco, perdona.
Iba a decir, es que como voy en el coche con el mano libre, eso sí, a veces se me va un poco, oigo un poco más alto, como más bajo, pero decía...
A veces te va la olla,
sí. Es cierto,
Sí, coño, culpa del coño.
Es cierto que el equipo, que el arbitraje marca el partido, también es cierto, ya lo dije yo de entrada, que el equipo tiene que rendir mucho más, que tienes que marcar más diferencia, que a mí no me vale con eso de tener el balón, ya le ha pasado una infinidad de veces, hubo un momento en que era un 61-39 la posesión de balón a favor de la Unión Deportiva, pero si lo tienes en una zona intrascendente,
central,
no me vale nada, se habla de que nos falta gol, no nos falta gol, lo que nos falta es generar ocasiones de gol. Porque si no generas ocasiones de gol, es imposible que las metas. Y a mí me gustaría que ustedes me recordaran un portero este año del rival que hayamos dicho, joder, qué bueno, lo vamos a hacer internacional, como nos ha pasado en otros años. Yo este año no recuerdo a ningún portero.
No, sinceramente no. No ha habido partidos.
Sí, no, perdón.
Con esas oportunidades claras por parte de la Unión Deportiva. Yo lo que sí creo es que evidentemente estamos donde estamos, ¿eh? Que ya podemos inflar el debate cada jornada, pero la Unión Deportiva se ha quedado ya para lo que le está, ¿eh?
Sí. Yo también soy de esa opinión. Yo era de los que tenía todavía el halo de esperanza de engancharse ahí a la última plaza de playoff, hacer la típica remontada que casi todos los años surge de algún equipo y que este año la protagonizaron la Unión Deportiva. Pensaba, pues eso, un buen sprint final de Araújo, de la aportación de Mujica, la aportación de GC, pero realmente luego el rendimiento del equipo y el partido como el otro día contra el último en que venía una mala raya en su casa, era un partido propicio para continuar esa escalada o para por lo menos que el halo de esperanza se mantuviera un tiempo más, pero es que vamos, 4-0 inapelable.
Ojalá me equivoque, pero con la irregularidad de este equipo, soñar con meterte en los playoffs es una quimera. O sea, sálvate con no sufrir a final de temporada. Lo que hemos dicho tantas veces de que las últimas jornadas son un aburrimiento porque no te juegas nada, ojalá sea así, porque significará que estamos salvados, porque lo de luchar por estar arriba, vamos, tendría que ser una sorpresa mayúscula y una hecatombe de los rivales, porque por mucho que le ganes al Rayo Vallecano el fin de semana, parece una utopía, desde luego.
Claro, que luego caes la próxima salida y vuelves a lo mismo, volvemos a decir exactamente lo mismo. Es así, o sea, es el bucle sin fin de esta temporada, de las últimas temporadas, de hecho.
En esos ítems, Román, que te detenías como para pensar en optimista, pues evidentemente pues metemos la llegada de esos futbolistas, pero claro, es que al final, y ojo, yo creo que ese volvió a salir, por ejemplo, con ganas e intentarlo, pero al final lo que está haciendo la Unión Deportiva con este futbolista es patrocinarle la pretemporada para que llegue óptimo a cualquier otro equipo el año que viene. Y esas cosas, pues evidentemente son una rémora también competitiva, ¿eh?
Sí. Es que así. La verdad que no estuvo mal, pero es que evidentemente no está en condiciones de apuntalar a un equipo. No es
el factor diferencial,
hoy,
claro.
Hoy por hoy no es un refuerzo, porque no está en condiciones.
Claro, si te viene a principio de temporada...
Con todo el respeto.
Si te viene a principio de temporada, tienes tiempo para que arranque. Pero claro, si te viene en la jornada 23-24, ¿cuándo te va a arrancar? En las 5 últimas jornadas, bueno, no te sirve. Es que y eso el otro día casi marca, tuvo sus opciones. Es más, yo le hubiera dejado tirar el penalti a GC, sinceramente.
Y yo para que cogiera cierta confianza y tal.
Con el 4-0, motiva al pibe y déjalo tirar el penalti.
Es que, además, con lo que estás diciendo, Paco, se ve claramente en el ejemplo de cómo ha llegado Rafa Mujica y cómo ha llegado un refuerzo y cómo ha llegado pues un jugador que le falta, evidentemente. Es que se ve claramente la aportación inmediata de un jugador y la aportación,
es
una persona, evidente, pero claro, es que...
Cualquier miembro de un staff técnico que ve el vídeo que subió GC en su día, creo que era entrenando el lomo blanco,
sí.
Se le pasa por la cabeza fichar. Cualquier miembro de un staff técnico serio,
pero por la cabeza pero es que fichar. Tú sabes que aquí estamos en el bucle infinito de los mismos nombres de siempre y todo relacionado. Cada vez que habla el presidente, pues tiene que hablar de GC o de el supuesto acuerdo de Jonathan Viera, que tiene más capítulos esto que los cuentos de los hermanos Green.
Y ya se oyen rumores con respecto a Tino Luis, porque Tino Luis quiere hacer una pequeña limpia en el filial, que pasaría por echar a Juan Manuel Rodríguez, y que no, no le vean, no sería tan pequeña. Es un área que es para Tolón.
Ya no sería tan pequeña si empieza por Juan Manuel Rodríguez, pero sí. Lo que es evidente es que el filial no funciona, ¿eh? Hemos abierto este programa con la conexión con nuestro compañero David Rodríguez, que nos contaba cómo hoy ha dilapidado esa posibilidad de ganar. ¿Sí?
No, y el problema del filial, no he oído las declaraciones de hoy, ¿eh? No he oído las declaraciones de hoy, pero el problema del filial es que siempre que tropieza es culpa del árbitro.
Sí, del árbitro, o que los jugadores son inexpertos, o...
Bueno, o de que hay un diablo en la portería de la curva, David.
Esa es la mejor de Juan Manuel. Esa es la más Juan Manuelista de todas las explicaciones.
Me acabo de acordar. No,
pero lo general es el árbitro.
Sí, bueno, que el árbitro y el diablo pueden ser el mismo también, según determinados perfiles. Pero sí, desde luego, hay un problema.
Los
claro.
Diablos se ha escapado.
Sí.
Por favor.
Pues sí, pues es evidente que el filial no funciona y que la figura de Tonono en relación a otros miembros del cuerpo técnico genera distorsiones, tampoco es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya hemos tenido... Bueno, de hecho, por ejemplo, sabemos cómo fue el único que escapó de aquella limpia después del descenso de primera, cuando cayeron nombres como Luis Helguera o como Toni Kroos, cuando realmente, por ejemplo, había sido de los que condicionó para que Manolo Márquez fuera el entrenador al principio de aquella temporada. O sea, que tuvo un peso muy activo en aquella planificación.
Sí, pero yo creo que en este verano se ilusionó más que con la llegada de Luis Helguera, con la llegada de Tino Luis. Yo creo que muchos nos ilusionamos, nos gustó el paso adelante. Pero claro, si das ese paso es para dejarlo trabajar, para dejarlo hacer el equipo, para dejarlo construir entre él y Helguera todas las naves en todo a nivel de todos los estamentos deportivos del club. Si a la primera que quiere hacer lo vas a coartar, apaga la luz y vámonos. Yo soy Tino y arranco carretera y manta.
Por eso
porque evidentemente ha demostrado con el cartel de jugadores que han venido, que han sido interesantes. Pues que vale para el puesto perfectamente, hombre. Está perfectamente capacitado para ese puesto.
Por eso cuando se ha sido crudo con otros responsables de la parcela deportiva, sin ser Juanito, que ha habido la Unión Deportiva, cuando han recibido críticas, yo creo que en muchos casos muy agresivas, uno siempre ha tendido a rebajarlas un poco, porque sabemos perfectamente cómo funciona este club, la dinámica vertical con la que se trabaja en las oficinas de la entidad y que muchas veces están muy coartados. Otra cosa es que evidentemente tú seas lo suficientemente honesto como para decir, pues no puedo trabajar o no puedo desarrollar mi modelo, me marcho, pero a lo mejor yo puedo decir lo mismo en esta casa o lo puede decir cualquier otro trabajador en cualquier otro lado, ¿no? Es muy fácil decir, te marchas y no te dejan trabajar como quieres, no es tan sencillo, pero está claro que muchas veces hay que exculpar de la responsabilidad de determinadas figuras de la parcela deportiva de la Unión Deportiva, porque sabemos cómo se gestiona el club, pero bueno.
El orden y mando desde arriba.
Sabemos que la endogamia es atrás, o sea, no es ninguna novedad realmente. Al final es una confirmación de lo que ya sabíamos o intuíamos o, bueno, conocíamos directamente.
¿Le sorprende que Las Palmas sea el sexto equipo después del mercado de invierno con un mejor tope salarial de la categoría?
Me sorprende a mí porque nos habían vendido lo contrario. O sea, no me sorprende. Sí. Porque es un dato sorprendente, evidentemente, porque justo se había dicho que no era así. Se había decir que era una economía de guerra, que la situación estaba complicada, y sin embargo descubres que la realidad va por otro lado.
Román, que ya todo tú no te puedes fiar de las declaraciones porque luego resulta que de la misa a la mitad. Entonces, pues mira,
ya hoy salió. Hoy ha hablado Miguel Ángel Ramírez en los micrófonos de la radio de la Unión Deportiva. Ha dicho que, entre otras cosas, es porque se vendió Lemos, lo de Pedri, la entrada de uno, la salida de otros, y que se hizo un ajuste. Pero bueno, ya nos sorprendía que futbolistas, lo hablamos la semana pasada, sobre todo con la visita del Cartagena, que supuestamente estaban fuera del marco financiero de la Unión Deportiva, se fueran equipos como el Cartagena. Pues evidentemente, pues aquí tenemos algunas muestras. Pero como dice Román, sorpresa es la justa.
No, que no, declaraciones que se hay que coger un 25% ya vienen de atrás.
Pues sí.
Y más en este tipo de circunstancias, lo que pasa es que lo que a mí me sorprende es que realmente esté todo, en teoría, es súper controlado y súper tal, y que se sepa, transparencia, tal y cual, y lo ves que no es así, realmente.
Que se sepa es el personaje maravilloso de Ubucaca. Porque ya con el club, que se sepa, la cosa está complicada. Señores, vamos a encarar el final de esta tertulia de cada miércoles con nuestra derrota de cada jornada. Vamos a empezar a pronosticar lo que viene con el Rayo Vallecano, partido del que hemos hablado poquito, pero sabes que la actualidad de Las Palmas siempre genera mucho rebozo y nos cuesta nadar hacia adelante. No sé, Paco, el Excel ese de la porra ha sido fatal, ¿eh?
Esperando, David, el Excel ese.
Sí, me está esperando. Bueno, en lo que recuperamos a Paco, que debe estar con el rollito de primavera, yo te voy a dar el resultado. Voy a empezar yo. Venga, me voy a mojar con un 2-1.
Vas a mojar con un 2-1, sí, increíble, ¿no?
Me he vuelto conservador.
Yo vamos a decir 3-2.
Bonito resultado.
Yo, ¿tú has dado el tuyo, David?
Sí, 2-1.
2-1, vale. Yo decía que voy a ser un David Ojeda. 3-0.
Pues sí, señor. Se puede considerar, ¿no? Un partido ante el Rayo tiene una magnitud y con 3-0 es un resultado holgado.
Bueno, pues 3-0. No,
y aunque sea así una pincelada, la Unión Deportiva, como ya hemos comentado otras veces, contra los equipos importantes, da la cara.
Sí, señor. Da el do de pecho, efectivamente. Oye, antes de despedir... Oye, sí, Paco.
No, antes de despedir quería yo tocar dos deportes más.
Anda, adelante, sí, adelante.
Si me das permiso.
Hombre, sabes que este es un programa de vocación polideportiva.
Baloncesto, te voy hablando antes con tu tocayo Rodríguez y decir de Beirán que es curioso porque el rendimiento de Beirán a principio de temporada estaba siendo nefasto, el peor Beirán en mucho tiempo, que es curioso que ha sido después de la bronca cuando hemos visto al mejor Javier Beirán.
Sí, incluso el rendimiento no solo de comienzo de temporada, sino me atrevería a decir que del año anterior.
Sí, vamos, sin duda.
Sí, exacto.
Desde su marcha al Tenerife no habíamos visto al Beirán que estamos viendo ahora. Y el segundo es un 10 y felicitar al Club Voleibol 7 Palmas. Después del excelente rendimiento se perdió en la final, pero además perdieron con categoría. Yo criticaba una decisión en el tramo final del partido con 12-12, un saque de Elia que bota claramente dentro, los árbitros lo dan fuera. Declaraciones por partido de entrenador, presidente y la propia Elia, ni una mención a esa jugada, felicitaciones al rival, ojalá todos perdieran igual de bien.
Paco, los árbitros son malos en todo, ¿eh?
Pero esos son errores porque ahí, por ejemplo, no tienen VAR o ojo de halcón, ¿entiendes? Eso es un error
cuando, fíjate,
que en un momento dado se puede producir.
Fíjate que ese es un deporte que va tan al límite que ya claro, debería haber incorporado...
Es como el tenis, pero yo también lo decía en un tuit, que es comprensible que no lo tengan porque es un deporte minoritario que no mueve dinero.
Sí.
Entonces, eso es una tecnología que económicamente tiene que llevar su perra. También es cierto que en determinadas competiciones, en una final de Copa del Rey, en una final de Higuera y tal, se debería tener, creo yo.
Sí.
Pero bueno, felicitar en cualquier caso al Siete Palmas por su excelente torneo y por su excelente bien perder.
Fantástico.
Que no es fácil.
O buen perder.
Sí, no es nada fácil, evidentemente. Pues sí, de todas maneras le voy a decir una cosa. Yo es que con lo del VAR estoy aburridísimo, ¿eh? Entre la falta de público, que los partidos son cada vez más malos, y que es todo el tiempo que se pierde...
No, es que el otro día, creo que lo comentábamos, un partido del Madrid, no sé si fue el Madrid o de qué equipo... que hubo un penalti en un área, la jugada acabó en gol del equipo que había hecho el penalti, le acabaron dando el gol por no pitar el penalti, pero todo ese tiempo que se pierde en la transición esa,
yo creo
no
que
se recupera después.
El Barça-PSG del 1-4, donde, por cierto, los cinco goles...
El Barça-Paris Saint-Germain, efectivamente.
Los cinco goles del partido fueron revisados por el VAR, imagínate qué anticlima es ese, ¿eh?
Sí, claro, es que no, es anti todo. Y luego, lo que te decían...
El momento culmen de un partido de fútbol es un gol, y aquí están todos en pausa.
Y ya no que acabe en gol, que pueda haber una jugada que sea de VAR, que sea revisable de VAR, que pasen dos minutos porque el juego no se para, y esos dos minutos que han transcurrido, luego no se recuperan, no se añade.
No.
Se añade a lo mejor lo que consulta el VAR, pero el tiempo que ha transcurrido, que se ha perdido en el fondo, porque vuelves atrás el partido, tienes que volver atrás el minuto.
Y esa incidencia de la que estamos hablando, futbolista a lo mejor que tiene una tarjeta amarilla, se puede llevar la segunda, y en lo que pasa en revisar, te enchufa.
Y luego que te salga Velasco Carballo a decirte que han acertado en no sé cuántas jugadas.
Bueno, sí, el porcentaje creo que era el 90%.
Y una mierda.
El 90%.
En el partido de Las Palmas del otro día, a la primera parte se añadieron dos minutos. Sí. Y entre la expulsión y el árbitro del VAR no pasaron dos minutos ni de coño.
Terrible.
Por ejemplo.
Desde luego. Venía para mejorarnos la vida, pero como tantas cosas, era una falacia. Amigos, disfruten de la comida. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Buenas tardes, chao.
Pues aquí está Paco Ruiz y Román Pérez González, gentiles siempre el miércoles a la llamada del contubernio futbolero para analizar muchas cosas. Sistema prepara la Unión Deportiva ese compromiso del próximo fin de semana con el Rayo Vallecano, el conjunto madrileño como rival en el estadio de Gran Canaria, partido grande y como apuntaba bien Román, pues cuando la Unión Deportiva mejor ha competido esta temporada es precisamente en estos escenarios. Esta tarde entrenamiento de los de Pepe Mel para seguir perfilando ese compromiso. Las 2:45, pausa y vamos entrando en otros contenidos que tenemos también preparados.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida que ha irritado al gobierno cubano. Youtuber Romero, ¿qué tal, Youtuber?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
¿Qué? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Barça Gate es ese asunto que está en los tribunales.
Voy a saludar a Emili Russo, ex vicepresidente institucional del Barça. Señor Russo, muy buenas. Muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Usted estaba en el Barça, en el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando.
Al evadirse los controles del club nos lleva una serie de directivos a tomar la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente como principal responsable?
Creo que tenemos que preservar este principio de presunción de inocencia.
¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara?
A mí no me consta.
No le consta, pero ¿tiene alguna sospecha?
No. Simplemente no lo sé.
O sea, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Casi 48 minutos desde miércoles 3 de marzo, más cuestiones de la agenda deportiva. Saben que mañana hay un auténtico partidazo en el Centro Insular de los Deportes a partir de las 7 de la tarde. Juega el Guaguas ante el Río Duero Soria, otro duelo espectacular en la historia del voleibol nacional, sobre todo cuando todavía el equipo soriano llevaba el nombre de Numancia en aquellos partidos históricos con Benjamín Vicedo en los castellanos y con el papel de muchos de esos hombres relevantes en el Guaguas actual como Sergio Miguel Camarero, Paco Sánchez Jover vistiendo de amarillo. El partido tiene una expectación importante porque podría significar que el Guaguas sea el líder en solitario de la competición si logra el triunfo ante el conjunto, insistimos, soriano. Ya se midieron en la primera vuelta con un contundente 0-3, consiguiendo además los puntos 13 Pablo Kurtasep y 11 de Almansa, que fueron claves en ese partido. Pero otro de los hechos importantes es que mañana podrá asistir público, ya saben, a través de la web del Guaguas se pueden inscribir en el partido dentro del aforo restringido que hay por el caso del coronavirus, y además estará en el pabellón la Copa del Rey que lograba el equipo hace varias semanas para que los aficionados que acudan se puedan fotografiar con el torneo. Así, Moisés César, Alejandro Fernández y Pablo Kurtasep invitan al público que vaya al Centro Insular de Deporte.
Después de un tiempo sin contar con nuestro séptimo jugador, ha llegado vuestro momento. ¡Vamos, Guagua!
Este jueves a las 7 de la tarde necesitamos vuestro apoyo más que nunca. ¡Vamos, Guagua!
Este jueves nos enfrentamos ante Río Duero Soria por el liderato de la Superliga y con tu ayuda podremos lograrlo. ¡Vamos, Guagua!
Pues ahí está ese mensaje, ya saben, a través de la web del Guaguas y buscando también en sus redes sociales se pueden inscribir en el partido para ir mañana a un auténtico partidazo clásico de la Superliga entre el Guaguas y el Río Duero Soria, la antigua Numancia, buscando el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero, la primera plaza de la competición. Pausa y más contenidos en este tiempo de información deportiva local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
El number one.
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Jason Connery.
Muy buena peli.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Tenemos partido de Liga de Balonmano Femenino de la Liga Guerrera Ciberdrola, porque el Rocasa recibe en el Antonio Moreno a partir de las 7:30 al Club Balonmano Elche. La derrota del pasado sábado ante el KH7 de Balonmano Granollers dejaba el Rocasa Gran Canaria sin la segunda plaza y con una derrota dolorosa que se llevará consigo para la siguiente fase. Este partido ante el Elche es evidentemente fundamental para el cuadro teldense para posicionarse de la mejor manera posible en la lucha por el título, además afrontando un duelo directo por las posiciones de cabeza en plena proceso de recuperación de las teldenses tras el parón sufrido por el brote de la COVID-19 y ahora mismo siendo conscientes de que la Liga Iberdrola no espera por nadie. Se enfrentan, insistimos, los de Carlos Herrera, el equipo ilicitano, y escuchamos el testimonio del entrenador del conjunto Gran Canario, dejado estos días con nuestro compañero Juan Francisco Cruz en los micrófonos de COPE.
Sí, pero al final lo que cuenta en esta primera fase no es quedar primero, segundo, tercero, cuarto, sino el primer objetivo era jugar por obtener el título. Y el segundo es ganarle a los equipos que están con nosotros por el título. Entonces este partido, si nosotros logramos ganar y quedo cuarto, me es indiferente, porque pasamos con 2 puntos más a la siguiente fase contra los equipos que van a jugar con nosotros arriba. Entonces, si miro la clasificación del grupo, quedar primero queda bien, pero si nosotros logramos sacar todos los puntos, que ya no será posible porque perdimos contra Granollers, si esos puntos nos valdrían para tener más opciones al título de liga. Sí, la verdad que sí, que no, estos últimos partidos no hemos estado los ajustados que estábamos al fin, antes del confinamiento. Hemos tenido poquísimos días para preparar los partidos, entre viajes y un día que hemos tenido para preparar cada partido. Al final no he podido entrenar porque las chicas están muy cansadas, muchas horas de aeropuerto con esto de que no hay tanto vuelo regular, entonces se nos retrasa todo y llegamos justito a la pista. Y bueno, el último partido nada más que tuvimos el viernes para poder entrenar y preparar el partido contra el Granollers, que era un partido súper importante para nosotros. Haremos lo que podamos, vamos a intentar solucionar entre ayer que entrenamos y hoy la papeleta para sacar el partido de mañana adelante, que es un partido súper importante. Y bueno, como te digo, estamos preparados para ello.
Si ya te pregunto por el...
Casi todo. La verdad que llevamos un tiempo que no salen bien las cosas, pero bueno, también está dentro del bombo el que puedas perder o puedas empatar. El Granollers es un gran equipo y, como te digo, viajamos a Córdoba el martes, llegamos el jueves a las 6:30 de la tarde, a las 7 tuvimos que pasar el PCR, terminamos a las 7:30, 8:15, no te da tiempo de entrenar. Entonces, simplemente el viernes intentamos hacer lo que solemos hacer en tres días y no tienes tiempo para ello, y el partido creo que se preparó bien, lo que pasa que a la hora de pequeñas cosas, de pequeños matices, no nos salieron y se nos escapó el partido, pero son cosas que te dan lo que es el entrenamiento diario. Y la verdad que con la situación que estamos viviendo, no, porque encima no tenemos los vuelos adecuados para llegar con tiempo y forma y preparar el siguiente partido. Si hubiese sido hace un año y medio, dos años, te diría, pues bueno, estamos adaptados a esta situación, pero el tener que viajar un día antes, volver un día después, sobre todo volver tan tarde, no te da tiempo a hacer nada para el siguiente partido. Pero bueno, es la situación que estamos viviendo, que están viviendo todos los equipos, nos ha tocado vivirla y tenemos que estar ahí, afrontarla con muchas ganas para intentar sacarlo adelante.
Pues las palabras de Carlos Herrera, el entrenador del Balonmano Remuda, de cara a ese partido que tiene que afrontar el equipo teldense esta tarde a partir de las 7:30 ante el Elche. Ya saben, intentando sumar los mejores resultados posibles para cargar con ellos en la siguiente fase de la competición. Desde luego no está siendo un año especialmente sencillo para el equipo teldense, que lucha por mantener su nivel competitivo, lo consigue, pero también se enfrenta a duras condiciones, como les contamos en el caso del Granca, con viajes por Europa bastante complicados y además con algún que otro brote de COVID-19 que está perjudicando la dinámica competitiva del grupo adiestrado por Carlos Herrera. Las 12:57 minutos de este mediodía del miércoles 3 de marzo, hacemos la última parada para entrar en tiempo de despedida en sintonía de COPE en Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle el espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
El Barça Gate es ese asunto que está en los tribunales.
Voy a saludar a Emili Russo, ex vicepresidente institucional del Barça. Señor Russo, muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Usted estaba en el Barça, en el momento en el que se producen todos los hechos que se están investigando.
Al evadirse los controles del club, nos lleva una serie de directivos a tomar la decisión de dimitir.
¿Usted a quién apunta directamente como principal responsable?
Creo que tenemos que preservar este principio de presunción de inocencia.
¿Usted tiene sospechas de alguna otra operación rara?
A mí no me consta. Que llamar,
no le consta, pero ¿tiene alguna sospecha?
No, simplemente no lo sé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y claro, de mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues estamos ya en las 3:01 de este miércoles 3 de marzo. Tenemos que ir despidiendo este tiempo de información deportiva local en sintonía de COPE Gran Canaria. Ya sabes, si necesitan seguir las noticias del deporte en nuestro ámbito más próximo, lo podrán hacer, por supuesto, en el informativo de esta tarde, en el informativo regional de esta tarde y en la página web de COPE Gran Canaria. Ya saben, buscan COPE Gran Canaria en Google y ahí le dirá directamente toda la información. información general y, por supuesto, deportiva de la jornada. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo con la coordinación técnica de Marcelo Cordobés en el sonido, con el saludo de quienes abren el micrófono azul de Cope, David Ojeda. Muy buenas tardes.